Pues buenas tardes a todos. Los que no me conocen, vengo de la Iglesia Bíblica de Irapuato. Ya tenemos ahí, pues casi son 35 años en ese, pues con un grupo de creyentes ahí. Algunos ya no están con nosotros, han partido a la presencia del Señor. Otros salieron porque no les gustó la sana doctrina y otros nos quedamos. Aquí está el más longevo de ellos, Alejandro, que va a compartir mañana, creo, también. Y nos da gusto estar aquí. Ahora vengo con mi esposa. Los otros hijos ya volaron. Uno está estudiando en los Estados Unidos y las otras dos ya se casaron gracias a la promoción que hice el año pasado. Si alguien necesita de mis servicios, puede buscarme al final. Pero nadie me buscó, entonces se quedan así como están. Vamos a orar para comenzar. Padre, muchas gracias por tenernos aquí todos juntos esta tarde. Gracias porque hemos aprendido algo de la grandeza de Cristo y te pido, Padre, nos ayudes a meditar en la importancia de su persona y de su obra. Y no importa, Padre, si nosotros quedamos de lado, lo que importa es que Él sea exaltado. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. El tema que traigo hoy es bastante grande, es difícil de explicarlo en un ratito. Yo creo que vamos a pasar una eternidad tratando de captar algo acerca de la grandeza de Cristo. Y si quieres ponerle al título de este mensaje, admirable, está bien. Es un título que no vas a acabarte nunca, admirable. El otro título que puedes poner también es la importancia de poder conocer realmente al Cristo de la Biblia. Y no al Cristo falso que nos muestran muchas personas, emocional, sentimental y de otras maneras, sino al Cristo que muestra la palabra de Dios, un Cristo soberano, un Cristo que controla todo, un Cristo que creó todo, un Cristo que salvó a pecadores como nosotros. Y antes de ir al tema, déjame decirte una cosa que he estado pensando en las últimas semanas. Cualquier tipo de pecado que yo tenga o que tú tengas tiene un origen, y el origen es incredulidad a la palabra de Dios. De ahí vienen todos nuestros pecados. Simplemente hoy vengo muy contento al campamento con mi familia, bueno, con mi esposa y dos de mis sobrinos, y de repente vengo a todo dar en la carretera y llego a la caseta y hay una fila grande ahí, y lo primero que entra en mi corazón es egoísmo y digo, ¿por qué no se quitan todos? Y paso yo. Y ahí estoy tratándome de meter en el mejor carril y el que me metí no funcionó. Los demás avanzaron más rápido. Pero ¿saben qué? Ese egoísmo viene porque no confío en la palabra de Dios. No confío en que el egoísmo me destruye a mí mismo y entonces lo sigo practicando. Y pienso que yo soy el más importante, el que debo de pasar y que todos los demás deben de abrir el camino para que yo pase. Casi ni quisiera coches en la carretera. Pero así como ese pecado hay otros. Mentira, avaricia, orgullo y otros más. Cada uno de estos pecados es peor que una bomba. Tienen mucho más poder destructor que una bomba que explota y mata gente. Porque estos duran para siempre. Y estos son los pecados que han traído oscuridad en este mundo en el que vivimos. Y han traído todo tipo de problemas que nosotros experimentamos y que aún ni siquiera nos podemos imaginar. Tienen un poder increíble para destruir. Y todo viene porque no le creemos al Señor. Creemos las mentiras, creemos que nos vamos a llevar algo de este mundo y entonces practicamos la avaricia, practicamos idolatría, practicamos muchas cosas. Pero todo viene de una raíz, no creemos a la palabra de Dios. Y eso lo demuestra la Biblia desde Génesis. Cuando Adán y Eva prefirieron creer en la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos, entonces aquí estamos nosotros con familias disfuncionales, con personas que tenemos que dar nuestro testimonio de cómo nos sacó de la oscuridad a una luz admirable. Y así es como estamos hoy en día. Pero lo que a mí me sorprende más es que, en realidad, por todo lo que sucede con nosotros y lo que hacemos, es que merecemos un juicio inmediato. No merecemos una advertencia. No merecemos tiempo de consideración para que seamos exterminados. Sin embargo, Dios tiene paciencia. Y en medio de toda la incredulidad que hay, como en tiempos de Isaías también en nosotros hoy, Entonces llegan estas palabras. Y vamos aquí al libro de Isaías, capítulo 7. Y esto me asombra bastante y me admira de parte de Dios para con nosotros. Y aquí en el contexto de lo que vamos a leer en el capítulo 7, tenemos un rey incrédulo de Jerusalén que supuestamente conocía bien la Biblia, pero no la creía. Y quizás eso te pase a ti o a otras personas que han nacido en hogares cristianos, que leen la Biblia desde chicos, pero que a final de cuentas no la creen. Y la ven como un libro simplemente cultural, que les ayuda a estar reunidos con nosotros aquí, pero no confían en ella. Y esto es lo que pasaba a este rey Acaz. Y en lugar de que el Señor le destruya, le dice estas palabras que no aprovechó. Versículo 10 dice: el Señor habló de nuevo a Acaz, diciendo: pide para ti una señal del Señor tu Dios, que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. Entonces esta señal cubre todo, porque el Seol es el lugar de los muertos y el cielo pues tampoco tiene un límite. Entonces le dice: pide esta señal. Y es curioso cómo responde él, ¿verdad? Pero acá respondió en el 12: no pediré ni tentaré al Señor. Muy espiritual. Sin embargo, cuando Dios te pide que hagas algo, no te está sugiriendo que lo hagas, te exige que lo hagas. Y si te dice pídelo, pues pídelo. Si a mí me hubieran dado esta oportunidad, quizás yo hubiera dicho adelante. Pero ¿saben qué? En la incredulidad no lo hice cuando no conocía de Cristo. Entonces en el 13 dice Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres que también cansaréis a mi Dios? Y esto me hace pensar en mí mismo. Cuando alguien me dice algo a mí, no soy muy tolerante la mayoría de las veces, y está mal. No digo que esté bien. A mí me puedes cansar rápido, pero si cansas a Dios llegas al colmo, porque Dios es rico en misericordia y lento para la ira. Entonces quiere decir que llegaron al colmo. Y aún a pesar de la incredulidad de Acaz y del pueblo, mira lo que dice aquí en el 14: esto es lo que más me asombra de Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Y en el Nuevo Testamento sabemos que Emmanuel significa Dios con nosotros. Y esto para mí es un contraste grande, porque en lugar de decir Dios con nosotros, debería decir: la señal es Dios contra nosotros y te voy a exterminar. Pero Dios en su gracia, a pesar de la incredulidad de Acaz, le dice: te voy a dar una señal, y la señal soy yo mismo. Soy Dios morando con ustedes. Dios con nosotros. Es lo que le dice aquí al rey Acaz. ¡Cuánta gracia! Algo que solamente Dios puede lograr: estar con nosotros y no contra nosotros, cuando merecemos que esté totalmente contra nosotros. Es algo que no me deja de impresionar hasta el día de hoy, y cada vez que lo leo, oro a Dios y digo: pues gracias, porque de otra forma estaría yo aniquilado. Esto se lo dijo a judíos, pero en el Nuevo Testamento usa la palabra traducido, que significa Dios con nosotros, para que tú y yo, como incrédulos idólatras y que no somos de Israel, podamos aceptar a este Dios con nosotros y quitar todos nuestros pecados. Ahora, en el capítulo 9 nos va a dar la descripción de este Dios con nosotros. Y vamos a leer el versículo 6 y 7. Y dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Este es el Dios con nosotros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, o Admirable Consejero, para algunos que piensan que va junto, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y creo que no hay dos versículos en la Biblia que cubran tanto. Y no hay dos versículos en la Biblia que podamos explicar de una manera, pues, que sea temporal. Esos versículos son eternos, son infinitos, son imposibles de explicar en cualquier tiempo que ustedes me digan. Media hora, 40 minutos, una eternidad. Pues describen a una persona eterna y única, que es incomparable y es admirable, no como nosotros. Y lo primero que se nos dice aquí es: ¿por qué un niño nos es nacido? Este niño es el mismo niño del capítulo 7. Es Dios con nosotros. Y Él no quiere que perdamos el hilo. Isaías no quiere que nos confundamos. La revelación que Dios le da de gracia es: este niño nos ha nacido. Este niño nacería siendo judío, de la casa del rey David. Un niño que nacería para reinar. Y cuando tú vas a los evangelios, encuentras palabras como: este es el rey de los judíos. O encuentras palabras de él mismo cuando le dijo a Pilato: para esto, tú dices que sos rey, pues para esto he venido y para esto he nacido, para reinar. Es el rey de todo el universo y ha nacido. Quiere decir que tomó nuestra propia naturaleza, pero es diferente a nosotros porque ninguno de nosotros tiene las características que tiene él descritas aquí. Pero él se hizo como uno de nosotros. No es una persona nueva la que llegó, es la misma persona eterna que ahora añadió a su naturaleza siempre eterna y divina la naturaleza humana también, para ser 100% Dios y 100% hombre y poder pagar por mis pecados y poder reinar un día en este mundo como Dios lo planeó. Porque ¿sabes qué? Ni siquiera todos los pecados del mundo ni ninguna criatura puede impedir que los propósitos de Dios se cumplan. Si Él decidió que así va a pasar, así va a pasar. Y para asegurarse de que suceda, viene Él mismo. Y por eso dice: un niño nos es nacido. Es una emoción que este Isaías expresa acerca de lo que va a suceder. Y lo dice en tiempo presente como si ya hubiera sucedido, aunque no ha sucedido todavía. Y eso es algo que me gusta de la profecía. No solamente puedes predecir el futuro, sino que puedes vivirlo. Y yo creo que nosotros deberíamos de anhelar vivir como si Cristo ya estuviera reinando hoy, aunque todavía no está. Aunque es algo que no hacemos constantemente, pero es una meta que nosotros debemos tener. Lo segundo que nos dice es que un hijo nos ha sido dado. Y esta palabra dado quiere decir que es un regalo. Es un regalo inmerecido de Dios. Y todos ustedes o la mayoría conocen el famoso versículo de Juan 3:16, ¿verdad? Que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado, ahí está el regalo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un regalo inmerecido de Dios. No solamente viene de arriba, no solamente viene de Dios, es Dios. Entonces puedes empezar a captar algo de la grandeza. De hecho, cuando lo describe ahí en el capítulo 7, de la Virgen no nos dice mucho, nada más nos dice que esta palabra virgen significa que iban a ser sin la ayuda de un hombre. Algo sobrenatural, algo que no había pasado todavía, pero sí iba a adquirir la naturaleza humana. Pero del niño se nos dice que es Dios con nosotros. Y si tú quieres describir a Dios, entonces la descripción es enorme, es eterna. No la puedes terminar de describir jamás. Este hijo nos ha sido dado, es un regalo de Dios. Y cuando digo regalo, quiere decir que no lo merecemos, ni tampoco trabajamos para obtenerlo. Es gratis. Esta promesa de este hijo se le fue dada al rey David, y eso no lo vamos a ver ahora, pero porque no es mi enfoque principal, pero lo puedes ver ahí en 2 de Samuel 7 y 1 de Crónicas 17. Es una promesa incondicional, se llama, de parte de Dios a un pecador como David, quien después de haber recibido la promesa, ¿sabes qué hizo? Adulteró con Betsabé y asesinó a Urías, su esposo. Si esta promesa no fuera incondicional, ¿qué hubiera pasado? Ya no quiero nada que ver contigo, no van a ser de tu casa, no va a ser de tu familia. Pero Dios dijo: esta promesa es para pecadores. Y ahora el rey Acaz, pecador, que no aprovechó, tiene la misma promesa de Dios y no la aceptó. Y es lo que uno debe de pensar siempre: ¿por qué no aceptar? ¿Por qué perder la oportunidad inmerecida que Dios nos da de aceptar el regalo inmerecido de parte de Dios? No tenemos que trabajar por él, no lo merecemos, fue dada a pecadores. De hecho, le fue dada a Abraham también, ahí en el capítulo 17 de Génesis, donde dice que iban a salir reyes de sus lomos. A una Abraham, que tampoco fue obediente todo el tiempo. Pero son promesas incondicionales, es un regalo. La salvación es un regalo, no es por obras. Y es lo que enseña la Biblia todo el tiempo: no por obras, para que nadie se gloríe. Lo primero que nos dice acerca de este hijo que nos es dado, de este niño que nació, es: y la soberanía reposará sobre sus hombros. Nació siendo rey y nació para reinar. Ahora, como Dios, siempre ha tenido toda la soberanía o todo el control o todo el reino de todo el universo en sus hombros. Pero ahora también lo tendría como humano. Y es lo que nos habla aquí Isaías. No solamente como Dios, sino también como humano, va a reinar completamente cuando lo haga. Y entonces nosotros decimos, cuando llegó en su primera venida, ¿qué reposó sobre sus hombros? ¿Recuerdan? Lo único que reposó sobre sus hombros fue una cruz que cargó y donde fue crucificado. Y con esto nos muestra que es el único soberano sobre la salvación, el único que pudo vencer la muerte. Pero en su segunda venida va a llegar como hombre también, siendo también Dios mismo, y la soberanía va a estar sobre sus hombros. Por eso él pudo pronunciar palabras como: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora, ¿quién de aquí no tiene cargas en su vida? ¿Saben por qué siguen las cargas? Porque las ponemos en nuestros hombros, las ponemos en las de otros, o en la religión, o en la filosofía, o en la ciencia. Pero si las ponemos en sus hombros, entonces esas cargas son quitadas. Él es el único que puede llevar sobre sus hombros todo el control de todo el universo. Y más vale que empecemos a ponerlas ahí. De otra manera, si somos creyentes, vamos a cargar cosas innecesarias y vamos a estar frustrados mucho tiempo. Y si eres incrédulo y no confías en Él, vas a cargar con esas cargas por toda la eternidad en un juicio eterno que es indescriptible. La soberanía reposará sobre sus hombros. Aquí en el capítulo 2 de Isaías, al final, nos dicen estas palabras. Dice: dejad de considerar al hombre cuyo soplo de vida está en su nariz, pues ¿en qué ha de ser el estimado? Los judíos tenían mucho miedo de los reyes que los estaban atacando, ya sea de Israel del norte, o de los egipcios, o de los sirios, o de los asirios y de otros pueblos. Y además confiaron en ellos, hicieron alianzas. ¿Por qué? Porque temían a los hombres y no temían a Dios. Pero se les olvidó una cosa: los hombres, tú y yo, solamente tenemos un aliento en nuestra nariz de vida. Pero este Jesús, quien describe aquí, este niño hijo, Él tiene la facultad de poder dar aliento a la nariz de los hombres y hacer de ellos un ser viviente, como vemos en Génesis capítulo 1. Solamente Él puede dar vida. Es muy distinto. Entonces, todo el tiempo Isaías nos está diciendo, si ustedes leen el libro completo y les animo a hacerlo, que no confiemos en los hombres, que confiemos en Dios. Es lo que nos está diciendo todo el tiempo. Pero aquí nos presenta al único hombre que de veras es digno de ser admirado, de ser buscado y de poner toda nuestra confianza y todo nuestro ser en Él. Al único que tiene la soberanía sobre sus hombros. Y después dice: se llamará su nombre. Y el nombre en la Biblia tiene que ver con el carácter de la persona y las funciones que desempeña. Cuando pone un nombre en la Biblia, quiere decir: este hombre va a cumplir con esta función y estas son sus características. Por ejemplo, a nosotros, a mis hermanos y a mí, mis papás tenían grandes expectativas con nosotros y nos pusieron puros nombres de reyes: Juan Carlos de España, Alejandro de Grecia y Arturo de Inglaterra. Pero ¿saben qué? Ninguno fue rey. Difícilmente logro que mi esposa me diga mi rey. Pero de ahí en fuera, cuando me lo llega a decir, nadie me dice mi rey. Pero en este caso, para él, este es el rey del universo. Dice: y llamará su nombre. Y la primera característica de su nombre nos dice que su nombre es admirable. Y esta palabra admirable quiere decir incomprensible, inentendible, grandioso, maravilloso y no sé cuántas más. Pero en realidad es imposible poder captar todo lo que Él es en una sola frase. Y todo lo que nosotros podemos querer captar de Él por toda una eternidad. Él es admirable. Entonces la primera aplicación práctica es: admírale. Admírale por quién es Él. Y no pongas nada a su lado, porque no hay nada que pueda compararse a Él. Simplemente admírale por quién es Él. Él es admirable. Y hay debate. Hay mucha gente que dice: debe de ir con consejero, que quiere decir omnisciente o que lo conoce todo. Pero en realidad yo creo que no cometemos ningún pecado Si decimos que es un admirable consejero, que es un admirable Dios poderoso, que es un admirable Padre eterno y que es un admirable Príncipe de Paz. Él es admirable en todos los sentidos posibles que nosotros podamos describir. Ahora, lo más admirable de todo esto es que le está diciendo admirable cuando todavía no realiza ninguna obra, cuando nació, porque le debemos admirar por quien es Él y no por lo que hace por nosotros. Y si vamos aquí a los evangelios, vamos rápidamente aquí al evangelio de... Déjame ver cuál está bien. Vamos al evangelio de Mateo primero. Capítulo 2 y versículo 1. Y dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos o sabios o reyes del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Curioso, ¿verdad? No había hecho nada el niño. Tenía a lo mejor alrededor de 1 o 2 años de edad. Y ellos vienen desde lejos, gastan todo su dinero para adorarle, no por lo que ha hecho, sino por lo que él es. Él es el rey de los judíos y es el rey de todo el mundo. ¿Saben cuál es la mayor necesidad que tenemos los humanos? A veces uno puede pensar, lo que más necesitamos es salud, dinero y amor. ¿Y quién no necesita eso? Pues todos necesitamos esto. Pero la mayor necesidad que nosotros tenemos es adorar a Dios. Y eso es lo que muestra este y muchos versículos del Nuevo Testamento. Ellos vinieron a adorarle de muy lejos, no les importó el gasto, no les importó enfrentar a un rey cruel y asesino como Herodes, no les importó dejar su lugar de origen. Ellos tenían una necesidad de adorar al Hijo de Dios y llegaron a adorarle por quien Él es. ¿Por quién es Él? Él es el rey de los judíos. Vamos aquí al Evangelio de Lucas. Y no dejen de tener sus manos ahí en Isaías, porque vamos a regresar allá. Aquí en Lucas capítulo 2. Versículo 10 también. Mas el ángel dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Viene de Isaías todo esto. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Pues qué señal. ¿Quién quiere adorar a un niño que está acostado en pañales en un pesebre? Pero le van a adorar por la persona que es y no por lo que ha hecho. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Ahora, si notan algo ustedes aquí muy importante, es esto: los ángeles no esperaron una instrucción o una orden para alabarle. Porque aquí tenemos una palabra interesante. De repente, simplemente al saber qué persona estaba ahí, ellos dijeron: tenemos que dar gloria a Dios. Es una necesidad de cualquier criatura, no solamente de los humanos. Y aún los demonios tienen buena teología, porque dice Santiago: aún los demonios creen y tiemblan, aunque no le obedecen. Pero eso es buena teología, creen en Él. Y los ángeles le adoran de repente. Y ahora vamos a ver a los pastores. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Y dejaron a sus rebaños, muy seguramente. No se preocuparon ya de estarlos cuidando en las vigilias de la noche. No importan los rebaños, importa ir a adorar a este niño. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que les había dicho, lo que se les había dicho acerca de este niño, y todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. No cuando hizo milagros, no cuando fue a la cruz, no cuando resucitó, no cuando ascendió al cielo y no cuando regrese a poner a sus enemigos por estrado de sus pies, simplemente le adoraron por ser la persona que era. No solamente es el rey del universo, sino es el rey que controla todo el universo, la persona que ha nacido. Jamás vamos a escuchar nada de nadie, como se dice de nuestro Señor Jesucristo. Hay que aprender a adorar a Dios por quien es y no por lo que hace. Y recuerdo una ilustración que siempre me ha gustado, de una muchacha que llevaba un cántaro de agua en la mano y una antorcha en la otra. Y alguien le preguntó, ¿y para qué los llevas? Y ella dijo, con el cántaro de agua voy a apagar las llamas del infierno. Y con la antorcha voy a quemar todas las glorias del cielo. ¿Y para qué quieres hacer tal cosa? Le dijeron. Y ella respondió, para que los hombres aprendan a alabar a Dios por quien es Él y no por lo que hace al salvarnos inmerecidamente del infierno y al darnos, perdón, al salvarnos merecidamente del infierno y al darnos merecidamente, inmerecidamente el cielo. Solamente alabar a Dios por quien es Él. Es algo que nos está diciendo aquí Isaías, es admirable. Lo segundo que nos dice es consejero. Pero antes de eso, déjenme decirles una cosa. Si tuviéramos la capacidad, que no tenemos, de poder captar todo lo que es este universo, con todo su esplendor y toda su grandeza, y lo pudiéramos comparar con Cristo, palidecería. Sería como nada. Nada es más admirable que Él. Él es admirable por sobre toda su creación. Y debemos admirarle por quien es Él y no por lo que Él hace por nosotros o por lo que crea. Es una lección que he estado aprendiendo y que me gusta aprender porque me gusta alabarle a Él por ser quien es. Nada más. No necesito algo más. Y dice consejero, quiere decir que conoce todo, que es omnisciente. Sabe todas las cosas de todas las criaturas, por mínimas que parezcan, con cada detalle. Sabe todo de tu vida, sabe todo de mi vida, sabe todo acerca de todas las cosas. No admite opiniones, nunca se equivoca, siempre tiene la primera y última palabra y no merece, y digo, nunca se sorprende de nada. Eso quiere decir omnisciente. ¿Qué tenemos que hacer con una persona que es omnisciente? Pues simplemente creerle todo, porque todo lo que me dice es verdad. Ahora, yo sé que hay muchas dudas que tienes en tu cabeza por mucho tiempo y muchas cosas que ves en la Biblia que no entiendes. Yo tampoco entiendo todo. Pero ¿sabes qué hago? Lo primero que hago es lo creo. Porque si me lo dice uno que es admirable en consejo, uno que jamás se equivoca, uno que jamás aprende nada nuevo, entonces lo creo. Aunque todos los demás digan lo contrario, aunque haya miles de necias opiniones de humanos insensatos, yo le creo a Cristo. Por eso dice que es un admirable consejero. Y yo creo que este Isaías está recibiendo esta revelación de Dios para poder mantenerse firme en un mundo incrédulo y oscuro. Y nosotros necesitamos lo mismo. Necesitamos aprender quién es el verdadero Cristo para podernos mantener en este mundo oscuro. No hay mayor necesidad que nosotros podamos tener que conocerle mejor a Él. No importa si me conoces bien a mí, mis enseñanzas, mis libros o lo que sea. Importa si le conoces a Él. Si le conoces a Él, te vas a mantener firme en este mundo caído y oscuro. Y es lo que le está revelando a Israel y a Isaías y también a nosotros hoy. Lo siguiente que nos dice es Dios poderoso o todopoderoso. Su poder está sobre todo y en todo. Él tiene poder y controla cualquier cosa. Nada es imposible para Él. Nada. Nosotros los humanos pensamos que tenemos cierto poder, pero en realidad cosas como esta pandemia nos muestran que no tenemos ningún poder, de nada. Pero Él tiene el poder sobre todo. Y si tiene el poder sobre todo, entonces yo comienzo a admirar ese poder y a decir, no tengo temor de nada. Aunque a veces me cuesta trabajo admitir que sí tengo temor. Pero en realidad, si concebimos que Él tiene todo el poder, no tenemos por qué estar nerviosos de nada. ¿Recuerdan ustedes cuando Él estaba ahí en el mar de Galilea y empezó una fuerte tempestad ahí? Y todos los discípulos, dice ahí, que le siguieron, ahí en Mateo 8. Dice que todos lo siguieron, pero en realidad no captaban quién es Él. Empezó la tormenta y todos se quedaron asustados. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba dormido. ¿Por qué? ¿Para hacerles pasar un mal rato? No. Para mostrarles que Él sí confiaba en su Padre. Y él sabía que la tempestad, por dura que fuera, el Padre le estaba permitiendo. Si el barco se volcaba, no pasaba nada, era voluntad del Padre. Y estaba confiado. Los demás, asustados, y eso sí les podemos aplaudir, acudieron a él. Y le dijeron: Maestro, despierta que perecemos. Y él les contestó: Hombres de poca fe. ¿Por qué les dijo esto? Porque sí estaban siguiendo a Jesús, sí sabían algo de Jesús, pero no sabían en realidad quién era Jesús. Si ellos hubieran sabido que Él era el admirable consejero, el Dios poderoso, el Padre eterno y el Príncipe de paz, no tendrían por qué haber tenido miedo. Ahora, Pablo, el apóstol, vamos acá al libro de Segunda de Timoteo. Capítulo 1, versículo 12. Bueno, voy a tener que decir de memoria porque ya no lo encontré. ¿Qué dice Pablo ahí? Por esta causa sufro penalidades, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Cómo estaba Pablo ahí? Viejo, solo, sin amigos, encarcelado y a punto de morir o ser ejecutado. ¿Y qué dijo él? Yo confío en aquel que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y la aplicación práctica que podemos tener nosotros aquí es: confía en él. Puedes darle todo. Puedes darle toda tu vida, porque Él lo es todo. Y Él es poderoso para guardar tu depósito aquel día. No importa si estás muriendo, no importa si estás viejo, no importa si estás débil, no importa si otros se van, lo que importa es que Él no se va. Es el Dios contigo. El Dios Todopoderoso está contigo por siempre. Entonces no tengas temor y confía todo. Y todo tu ser, confíaselo a Cristo. Él es poderoso para guardar tu depósito hasta aquel día. Luego, lo siguiente que nos dice es Padre Eterno. Y esto quiere decir Padre de la Eternidad. No quiere decir que el Dios Hijo es el Dios Padre o que es el Dios Espíritu. Lo que quiere decir es que Él es co-creador del tiempo, co-creador de la eternidad. Por así decirlo, la eternidad es su hija. O en otras palabras, Él no está sujeto al tiempo y al espacio como nosotros. Él es creador de la misma eternidad. O, si quieres botarte la cabeza un poquito más, puedes pensar en esto: Él es más eterno que la eternidad. Y la verdad, es imposible tratar de describir lo que es la eternidad. Porque nosotros somos criaturas finitas, pero Él no lo es. Él es el que creó aún toda la eternidad. Toda la eternidad. Yo no sé si tú has meditado en esto, pero yo he meditado y no llego a ningún lado. Porque digo, ¿cómo es lo eterno? Y luego comparo a Él con la eternidad, y Él creó la eternidad. Entonces, ¿qué tipo de Dios tengo? ¿Qué tan grande es Él? Que ni siquiera el tiempo está sujeto a Él. Él es el Padre de toda la eternidad. Él es el que creó la eternidad. Y si creó la eternidad, no tiene sustitutos. Ni el Papa es el sustituto, ni yo soy su sustituto, ni la Iglesia es su sustituto. Él no necesita a nadie más. Él controla el tiempo. Y como decían hace rato, me amó aún antes de la eternidad. Ahora, además de ser eterno, no cambia. Es un eterno sin cambios. O es más del eterno que no cambia jamás. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿qué de su encarnación? ¿No hubo un cambio ahí? Pues en realidad, no hubo un cambio. Y la encarnación lo único que comprueba es que Él es el Padre de la eternidad. Déjame decirte por qué. Porque si Él sabe todo desde antes de la eternidad, entonces tenía planeado su encarnación. ¿Sí o no? Entonces, la encarnación no cambió su plan. Y además, aún siendo humano, su carácter no cambió. Él fue sin pecado, algo que yo no puedo decir de mí mismo ni de nadie de ustedes aquí. Tampoco su carácter cambió siendo humano. Entonces, la encarnación no contradice que él es sin cambio, sino al contrario, confirma que él nunca cambió su plan. Y si quieren, vamos aquí al libro de Hebreos, capítulo 10. Vamos a leer versículos 5 al 10. Dice, por lo cual al entrar en el mundo dice, es cuando llegó a encarnarse, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. ¿Desde cuándo preparó ese cuerpo? ¿Se le ocurrió? ¿Fue un plan B? No, esto lo tuvo que haber hecho desde antes de la eternidad. Un cuerpo has preparado para mí, en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí yo he venido en el rollo del libro que está escrito de mí. ¿Desde cuándo está escrito ese rollo del libro de él? Desde antes de la eternidad. Para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Dice, habiendo dicho arriba. ¿Dónde está arriba? Pues en la presencia de Dios. Entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Si no hubiera sido por su voluntad, antes de la eternidad, tú y yo hubiéramos sido condenados para la eternidad. Pero fue porque Él lo planeó desde antes de la eternidad que tú y yo podemos por gracia ser salvos, por medio de la fe, sin ninguna obra, porque es la obra única y exclusivamente de Él. Hebreos también nos dice en el 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aunque sí, se encarnó, su carácter y persona jamás cambió. No es una nueva persona, es la misma persona eterna que siempre ha existido. Y de Él solamente se puede decir esto, de nadie más. De nadie se puede decir, como dice Juan, 1 del 1 al 3, en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y sin Él, nada de lo que ha sido creado fue creado o fue hecho. Ni aun la eternidad hubiera sido creada. El tiempo no existiría sin Él. Ese es el grandioso Dios admirable que tenemos. Ahora, que este Dios me ha llamado desde la eternidad es algo que a veces cantamos, ¿no? Porque Él vive, no temo el mañana. Hay que creer lo que cantamos. Porque Él vive, seguro estoy. Ahora, no importa por qué situación pases si has creído en Cristo, su amor jamás cambió y jamás cambiará por ti. Jamás. Déjame mostrarle la peor situación en la que te puedas encontrar en toda tu vida. Vamos aquí al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Versículos 17 y 18. Esta es la peor situación en la que te puedes encontrar en toda tu vida. Juan ha tenido una revelación impresionante de quién es el Hijo de Dios en los versículos anteriores que no vamos a leer. Y mira lo que dice aquí, algo como lo que dijo Isaías en el capítulo 6. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas. Yo soy el primero y el último. ¿Saben cómo podemos traducir esto? Soy el Padre de la eternidad. Y el que vive y estuve muerto, ni aun la muerte tiene poder sobre él. ¿Saben por qué? Porque la muerte no comenzó en la eternidad. La muerte fue después. La muerte no es más poderosa que él. Y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos. Soy el Padre de la eternidad. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta es la peor situación en la que te puedes encontrar en tu vida. No es un tsunami, no es un temblor, no es una pandemia, no es la muerte. ¿Sabes qué es lo peor que te puede pasar? Estar enfrente del Señor Jesucristo en toda su gloria. Pero si crees, como creyó Juan, como creyó Isaías y como creo yo, por su gracia, no porque nosotros hicimos algo para creer en Él, entonces Él nos dice estas admirables palabras de gracia. No temas. Yo pagué por todos tus pecados. No temas. Yo vencí la muerte por ti. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Tengo todo el control sobre ellos. Aquí en el mundo tú puedes decir que tienes mucho. Pero mientras no hayas controlado a la muerte, no tienes nada. Porque la muerte te quita todo. Y si no tienes control sobre el Hades o la región de los muertos, Es un lugar de donde nunca vas a salir. Ni el diablo tiene el control, solamente Cristo tiene el control. La peor situación por la que pudieras pasar está resuelta. Y esa ha sido por el sacrificio de Cristo, que te amó y se entregó por ti. Él es el que tiene el control sobre el Hades y sobre la muerte. Y te puede decir hoy mismo, no temas. Créeme que no hay una situación peor en la que te puedas encontrar que estar en su presencia. Eso lo van a descubrir muchos insatisfactoriamente. Y nosotros, cuando lo descubramos, vamos a decir gracias. Gracias porque no temo. Gracias porque tú me dices no tema. Gracias porque tienes el poder no solamente de decirme que no tema, sino puedes actuar para que yo no tema en obra. Muy bien, vamos a regresar aquí a Isaías. ¿Cómo estamos de tiempo, Teofal? Es que no, el reloj está mal, ¿no? ¿Falta cuánto tiempo? ¿20 minutos? Ah, no, pues entonces me voy a echar un sueño. Todavía tenemos tiempo. Vamos aquí al capítulo 9. Otra vez. Entonces, Padre Eterno o Padre de la Eternidad. Y luego dice Príncipe de Paz. O el único rey que puede traer paz. Y déjame decirte que no vas a encontrar la paz en ningún lugar, ni en ninguna persona, ni en ninguna cosa. Es vano que lo intente siquiera. Solamente Él puede traer la paz. Y aunque aquí no nos dice todavía cómo obtuvo la paz entre nosotros y Dios, si vamos al capítulo 53 de Isaías, y deja tu mano ahí que vamos a regresar, mira las palabras que nos dice en el versículo 5. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Para lograr la paz con Dios, Él se tuvo que sacrificar por ti y por mí. Ahora, ¿cómo va a traer la paz mundial? Cuando Él regrese a reinar sobre la tierra y ponga a los enemigos por estrado de sus pies. Y si vamos aquí mismo en el 53, versículo 12, dice, por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Quiere decir que viene a juzgar, porque derramó su alma hasta la muerte. Dios no se olvida de cuál fue la obra que hizo Jesús para traer paz y para poder juzgar este mundo. Y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. ¿Quiénes eran? Pues el pueblo de Israel en ese tiempo, y nosotros también, nosotros hoy tenemos a Dios con nosotros por pura gracia para traer paz. Ahora déjame mostrarte cómo muestra Isaías que viene la paz para ti. Solamente viene por confiar en Cristo. No puede venir por ninguna otra forma. Vamos aquí al capítulo 26. Versículos 3, 4 y 12. Dice, al de firme propósito guardarás en perfecta paz. ¿Por qué? Por las obras que hace. Porque viene a los campamentos cada dos veces al año. Porque es el administrador de los campamentos. No, dice, porque en ti confía. Es la misma doctrina del Nuevo Testamento. La paz con Dios llega por creer en Jesucristo. Versículo 4, ahí está la palabra otra vez. Confiad en el Señor para siempre, porque en Él, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna, que no se mueve, que no cambia, que está anclada, que no podemos nosotros sacudir ni nadie. Es una roca de protección para todos nosotros. Y finalmente el versículo 12 dice, Porque tú, Señor, tú establecerás, estaba parafraseando ahí ya, dice, pero Señor, tú establecerás paz para con nosotros o para nosotros, ya que también todas nuestras obras tú las hiciste por nosotros. Entonces, la obra no es tuya ni mía. ¿La obra es de quién? Del Señor Jesucristo. Y si quieres tú tener paz por tus propios méritos, o por tus propias convicciones, o por tu inteligencia, no la vas a lograr. Necesitas que Él haga la obra por ti. Y ya la hizo en la cruz. Esa es la buena noticia del Evangelio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Evangelio no son nuevas noticias, son buenas noticias. Y esas buenas noticias están en el Antiguo Testamento y están en el Nuevo Testamento. Él hace todo por nosotros. Ese es el Dios que yo quiero seguir. No el Dios que me impone que yo haga algo por Él o que necesita un favor mío, sino el Dios que hace todo por mí. Él es el único que puede lograr la paz para conmigo. Si no tuviera estos atributos, entonces no podría traer paz de ninguna manera. Para terminar, vamos a leer el versículo 7 del capítulo 9. Dice, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Ahora, sabemos que en su primera venida el reino no vino. ¿Saben por qué? Porque no encontramos esto. No encontramos paz sin fin. ¿O sí? La paz sin fin no está. Hay guerras todo el tiempo, hay conflictos, hay pleitos entre creyentes también, lamentablemente. Pero la paz sin fin no ha llegado. Tampoco está Él sobre el trono de David en Jerusalén. Jerusalén, la ciudad de paz, es una ciudad de conflicto hoy. Un día va a ser la ciudad de paz, pero hasta que esté ahí el príncipe de paz. Y justicia y derecho, o todo lo recto, tampoco existen permanentemente. Por eso votamos, porque confiamos en que los siguientes van a hacer un mejor trabajo. Pero ¿sabes qué? Son puras ilusiones, son puras falsas expectativas, y yo no sé por qué partido vas a votar, a mí me da lo mismo. Pero ¿sabes qué? A veces estamos poniendo nuestras expectativas en criaturas caídas igual que nosotros, en lugar de ponerlas en el que realmente va a traer justicia y paz. Son puras votaciones que no sirven para nada. Cuando Él llegue, no necesita que nadie vote por Él. Él va a traer todo lo recto y todo lo justo. Y dice sin fin. Todos los reyes de Israel que pasaron antes tuvieron un fin a la paz que trajeron sobre Jerusalén. Salomón fue uno de ellos. Pero después su propio pecado hizo que en vez de paz hubiera guerras entre su propia familia, lo mismo que sucedió con su padre David y después con todos los reyes de Israel. Esa paz tuvo fin. En tiempos de Isaías no había paz tampoco. Tienen a un incrédulo rey Acaz gobernando, por lo menos en estos versículos. Después va a haber otros reyes más adelante, como Ezequías. ¿Qué tal los reinos del mundo? ¿Justicia, derecho, paz? Tampoco la hay. Todo tiene un fin. Pero cuando Él llegue, dice, no tendrá fin. Desde entonces y para siempre, lo que quiere decir es que el milenio, del cual nos hablan muchos pasajes en el Antiguo Testamento, pero en Apocalipsis capítulo 20 nos dice 6 veces que va a durar 1000 años. Y si tú no crees a Dios, entonces yo no sé si te lo tiene que decir 100 veces, pero ahí dice que va a durar 1000 años, 6 veces. Y yo creo que lo dice porque no creemos que va a durar 1000 años. ¿Cómo es Dios, verdad, con nosotros? Muy paciente, como decía Kevin en la mañana. Mucha paciencia, 6 veces, 1000 años. Pero después de los 1000 años entra el estado eterno y se van a juntar. Una vez que Jesucristo regrese a esta tierra a gobernar con derecho y con justicia, como nunca hemos visto, y con una paz sin fin, se va a extender por toda la eternidad para todos aquellos que hemos confiado en Cristo. Finalmente dice, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y usa esta palabra celo para describirnos todo lo que le importa a Dios, todo lo que Dios ama. Pero en su celo tampoco permite rivales. No hay diositos, no hay ídolos, no hay religiones, y qué bueno que un día se van a acabar. No admite rivales. En su celo lo va a lograr. Un celo que protege a los suyos como una osa brava que protege a sus crías. Pero un celo que destruye a los que quieren atacar a los suyos también. Y dice, el celo del Señor de los ejércitos, el que controla los ejércitos del cielo, los ejércitos de la tierra, los animales, los astros y todo, lo va a hacer, sin ayuda de nadie. Si yo tengo un Dios que necesita ser ayudado, entonces ese no es el Dios de la Biblia, ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia no va a ser ayudado por nadie, Él solo lo va a hacer sin ayuda de nadie. Por eso dice que es el reino de Dios. No es el reino de la iglesia, no es el reino de los hombres, es el reino de Dios. Y por eso nosotros seguimos orando, venga tu reino. Vamos a terminar con unas palabras que dice Juan aquí en su libro de Apocalipsis, capítulo 22. Y esta para mí es la conclusión de todo lo que he dicho. Versículo 20. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. ¿Quién es el que viene pronto? Pues es Jesús. ¿Y qué dice? Amén. Así sea. Ven, Señor Jesús.